con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbos en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 29 de agosto de 2023. Un día que se nos presenta con nubes en el norte peninsular y que dejará tormentas en Galicia, Cantabria y Baleares, donde tras el complicado fin de semana volverán a tener fuertes rachas de viento. En el resto del país será un día de cielos despejados con temperaturas mínimas en aumento. Y Andalucía es la única comunidad en alerta por altas temperaturas, aunque la máxima de España estará en Murcia, con 37 grados. Bueno, hoy es un día curioso, porque las últimas horas nos han dejado una noticia que, si uno lo piensa bien, no debería ser noticia. Y el hecho de que sea noticia te da una idea del laberinto en el que está la política española y cómo todo se ha enrarecido de una manera que dificulta de una forma casi dramática cualquier política de Estado o cualquier intento de consenso. Ha sido aceptar el PSOE que Sánchez se reúna con Feijóo a petición de Feijóo, que es el ganador de las últimas elecciones y el hombre que va a intentar la investidura en septiembre. Y oye, ha saltado la gran noticia. El PP pide una reunión a Sánchez y Sánchez acepta. Claro, lo triste es que esto sea noticia, ¿no? Pero bueno, bien está que en ese proceso de buscar apoyos de cara a una investidura casi imposible, además de cumplir con el formalismo de llamar a la puerta de los separatistas, pues que se ponga el foco en la reunión PP-PSOE. De hecho, ahora mismo, esa es la reunión que más sentido puede dar al movimiento de Feijóo, porque en los últimos días se escuchaban muchas voces que acusaban a Feijóo de una cierta indefinición. Ir a la investidura sabiendo que no la vas a ganar, dar a Sánchez un mes adicional para que trate de amarrar la fórmula de la amnistía en lugar de presionarle con el tiempo, ponerte a hablar ahora con Junts cuando criticas a Sánchez por poner a Puigdemont en el foco de la gobernabilidad. Bueno, pues seguramente lo más efectivo que puede hacer Feijóo para fortalecer esa idea que se ha propuesto, eso de voy a demostrar a los españoles que aquí hay una alternativa de gobierno seria y sensata para cuando sea menester, todo eso pasa por hacer un ofrecimiento serio, fundamentado y solemne al PSOE. Es decir, la estrategia pasa por escenificar que el PP está dispuesto a llegar a un entendimiento con el PSOE ahora y en el largo plazo, para sacar a España del chantaje de los extremos y de los separatistas. De manera que si al final de todo ese camino esto acaba otra vez con Sánchez de la Moncloa a costa de haber otorgado a Puigdemont una amnistía que humille definitivamente a la democracia española, socave los fundamentos del Estado de Derecho y consagre la desigualdad entre los españoles, pues que por lo menos haya quedado en los anales que el Partido Popular trató de que eso no fuera así. Es decir, que quede constancia ante la opinión pública española de que lo que acabe pasando pasó porque así lo quisieron el PSOE y Pedro Sánchez. Y luego ya que la historia ponga a cada uno en su sitio en función de donde acabe España como proyecto común. De momento, el portavoz del PP, Borja Sémper, lo ha querido explicar de esta manera.
El presidente Feijóo va a llamar a Pedro Sánchez para decirle, oye, no es razonable porque no es bueno para España que intentes ser presidente del gobierno cediendo todo lo que sea a los independentistas. Vamos a explorar, podemos explorar fórmulas en virtud de la cual demos estabilidad al país. El que ha ganado las elecciones pueda conformar un gobierno y demos estabilidad al país para que España avance y para que los intereses de los ciudadanos españoles sean prioritarios en la acción de gobierno. Esto es lo que le vamos a plantear y lo que le va a plantear en términos generales Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez.
El problema de esto, todos nos podemos imaginar cuál es. Si Feijóo le hace ese planteamiento a Sánchez en esa reunión que mantendrán, pues cuando Feijóo haya terminado su exposición, Sánchez seguramente mirará a Feijóo a los ojos y le preguntará, o sea, ¿me estás pidiendo que pudiendo yo gobernar, aunque sea a trancas y barrancas con amnistía de por medio, que renuncie a esa idea y te deje a ti ser presidente porque fuiste tú el más votado? Y ahí, claro, la risa sardónica de Sánchez se va a escuchar hasta la iglesia de Motril, donde se ha encerrado ahora la madre de Rubiales. Todo lo que plantea Feijóo ahora mismo, por culpa de la aritmética surgida del 23 de julio, no deja de ser un brindis al sol, por lo menos en el corto plazo, porque Sánchez no va a cambiar ninguna dinámica política frentista si eso implica que él salga de escena, y más desde que se siente respaldado por bastantes millones de españoles que han demostrado tener una enorme capacidad para que le resbalen según qué cuestiones. El socavamiento del Estado de Derecho, el respeto a la idea de nación, el concepto de igualdad real y no de boquilla entre españoles, uf, eso qué pereza. Claro, Sánchez se alimenta de eso, se alimenta de esa dinámica que se ha instalado en la calle. Pero a diferencia de los que creen que Sánchez, con su manera de hacer política, ha contaminado, entre comillas, a los votantes del PSOE, algunos tienen la sospecha de que en realidad eso no haya sido exactamente así, que el orden de los factores ha podido ser diferente. Los votantes del PSOE no han acabado posiblemente siendo como Sánchez. En realidad, Sánchez solo ha sido el primer político posmoderno que ha detectado que una parte del electorado ya estaba lo suficientemente invertebrado desde un punto de vista ideológico, moral o como lo quieras ver, como para aplicar esta política en la que estamos. El mérito de Sánchez, entre comillas, como animal político, habría sido darse cuenta antes que nadie de que una parte sustancial del electorado ya estaba preparado para un presidente que, aunque mintiese, aunque no cumpliera su palabra, aunque cayera en contradicciones y cometiera gravísimos errores legislativos, al final supiese dar al votante invertebrado lo que necesita. Un motivo, una idea para votar a los suyos, ya sea con relato en positivo o con relato en negativo buscándose un enemigo. El caso es que el 23 de julio fue la constatación de que Sánchez dio en la tecla cuando se lanzó a la estrategia política que le metió en Moncloa y que le puede mantener en Moncloa. La dinámica de infantilizar la política y resumir todo en conceptos sencillos como los buenos y los malos y los que insultan y los que dejan de insultar.
Bueno, yo lo primero que le diría al señor Feijóo, que antes de formular esta llamada al Partido Socialista y al señor Pedro Sánchez, es que se disculpara. Que se disculpara porque día sí y día no, durante las elecciones, pero también durante esta legislatura, se ha estado insultando y faltando el respeto constantemente al Partido Socialista.
Pilar Alegría, ministra de Educación, diciendo que el PP es muy malo porque ha insultado al PSOE, como si el PSOE no hubiese llamado ultraderechista al PP y a Feijóo no lo hubieran puesto de vago, de inútil y no sé cuántas cosas más. La verdad es que uno esperaría de una ministra de Educación y portavoz de un partido de gobierno un análisis un poco más profundo sobre el ofrecimiento de diálogo del otro gran partido de Estado que ganó las elecciones. Y sin embargo lo que tenemos es eso, es que estamos enfadados porque son malos y se meten con nosotros. Bueno, pues es lo que hay. A todo esto hay que hacerse una pregunta interesante. ¿Por qué Sánchez acepta esa entrevista con Feijóo cuando su idea era mandar a un subalterno? Pues seguramente a Sánchez le viene bien, primero para que Feijóo no pueda decir que el secretario general del PSOE ni se molestó en dialogar. Y segundo, para darle un toque a Puigdemont, para recordarle que no debe tensar la cuerda más de la cuenta si no quiere que, en un acto de desesperación, el PSOE acabe acercándose al PP. Puigdemont tiene el problema de que, como no le arranque un acuerdo a Sánchez, puede acabar en la cárcel. Y eso va en beneficio de Sánchez a la hora de negociar el alcance de la amnistía. Pero como Sánchez se pase en las cesiones y Puigdemont quede limpio de polvo y paja y se le ocurra volver a montar otro golpe, el que no va a levantar cabeza en la vida va a ser el PSOE. Y Sánchez pasaría a la historia como el Tolili que amnistió a los separatistas para que luego los separatistas la volvieran a liar. Y en ese juego de desconfianzas están todos. Y fíjense, Puigdemont lo último que ha exigido a Sánchez es que el referéndum del 1 de octubre sea declarado legal. Y lo malo es que a día de hoy no se puede descartar hasta dónde va a llegar el alcance y la profundidad de esa amnistía. De hecho, uno de los peligros que acechan al Estado de Derecho es la idea perversa que han lanzado desde Sumar. Dice el partido de Yolanda Díaz que una buena idea sería amnistiar no solo a todos los golpistas, ya sea en su vertiente sediciosa, malversadora o de violencia callejera, sino que, ya que estamos y somos muy magnánimos, amnistiar también a las fuerzas de seguridad. Es decir, que la amnistía beneficie también a los agentes que, a raíz de su actuación para detener el hecho delictivo del 1 de octubre, acabaron denunciados e investigados por la justicia por presunto exceso en el uso de la violencia. Esto, que lo van a querer vender como algo bueno, como algo que dé a la amnistía una pátina de generosidad y luces largas pensando en el futuro, en realidad es una trampa, porque supone equiparar a las fuerzas de seguridad con los sediciosos. Todos hicieron cosas malas, pero a todos los perdonamos y pelillos a la mar. Y no se puede aceptar que un tipo que da un golpe separatista, que decide voluntariamente violar la ley y que roba dinero público, sea colocado en el mismo nivel que un agente de las fuerzas de seguridad que está cumpliendo con su deber. Así que ojo con eso porque no sabemos lo que nos quedará por ver. Por cierto, Feijóo ha anunciado que en su ronda de contactos para tratar de escenificar ese esfuerzo por volver a la cultura del consenso, va a hablar también con los presidentes autonómicos. Y ayer en el PP también trataron de aclarar qué se le ha perdido a los populares contactando estos días con Junts per Catalunya, el partido del delincuente fugado Puigdemont. Borja Semper trató de explicarlo.
Esto es lo que queremos también que sepan los ciudadanos de Cataluña. No vamos a abandonarles. Y cuando tengamos que discrepar, que discrepamos, y todos ustedes saben en qué materias discrepamos con otras formaciones políticas, en este caso los independentistas, les repetiré esto mismo que les estamos diciendo, se les repetirá a ellos a la cara. Y si no quieren hablar de economía, si no quieren hablar de fiscalidad, si no quieren hablar de servicios sociales, de educación y sanidad, también lo contaremos.
La dirección del PP, que ha tenido un choque a cuenta de este asunto con el todavía líder de los populares catalanes, Alejandro Fernández, que no lo ha hecho, por cierto, nada mal en estos últimos tiempos, insistía ayer en lo obvio, que descartada cualquier cesión en materia de amnistía o autodeterminación, lo que Feijóo quiere ofrecer a la derecha ultranacionalista catalana es hablar de economía, fiscalidad, educación, sanidad, etcétera, etcétera. El problema es el de siempre. Eso funcionaba con la antigua Convergencia, pero Junts ya no está en eso. Junts es hija de la nueva política en la que estamos. Y miren, decíamos que en la política actual la izquierda se mueve muy cómoda porque su manejo de la agenda es enorme. Solo hay que ver estos días la estratosférica dimensión que ha tomado el caso Rubiales. Ya con la Fiscalía investigando a Rubiales por agresión sexual a Jenny Hermoso y con la policía yendo a la iglesia de Motril, donde se ha encerrado en huelga de hambre la madre del presidente de la Federación Española de Fútbol, denunciando una cacería contra su hijo. Bueno, es todo de sainete, es todo aberrante, excesivo. Desde el comportamiento de Gañán de Rubiales, que en circunstancias normales debería haber dimitido por el beso no consentido o simplemente por la imagen de primate que dio en el palco, pasando por la utilización política de la izquierda de este asunto, colocándose otra vez la primera de la mani feminista de ayer, después de haber beneficiado a más de 1,000 violadores y haber dejado tiradas a las niñas tuteladas de Valencia y Baleares que fueron prostituidas, hasta llegar a la casi beatificación feminista de Jenny Hermoso, que nadie duda de que lo haya pasado mal con ese beso y que, en función de la ley, ahora deberá decidir si acepta el ofrecimiento de la Fiscalía para que se persone como acusación particular en el caso Rubiales. Pero no deja de ser chocante que, de igual manera que es una pena que el beso de Rubiales ofuscara el triunfo deportivo de nuestras futbolistas, también sentimos mucha pena por las mujeres que están sufriendo en silencio el dolor y la humillación de la ley del solo sí es sí, sin que la izquierda se acuerde de ellas, en manifestaciones como las de ayer. Estos días, mientras todos somos Jenny, por el beso no consentido que tuvo que sufrir Jenny, y que no tuvo que ser plato de buen gusto, nadie lo duda, nos estamos olvidando, por ejemplo, de la chica menor de edad que ha visto en las últimas horas cómo el Supremo ha rebajado la pena a sus violadores por culpa del solo sí es sí. Una joven que acudió a la casa de un hombre en Madrid a cuidar de su bebé, donde ese tipo y su hermano la emborracharon y la violaron. 14 y 7 años de prisión, respectivamente, que ahora han sido rebajados a 12 y 6. La humillación para esa joven no está saliendo en ningún medio de comunicación. Es decir, las mujeres perjudicadas por la ley del solo sí es sí, violadas, agredidas, golpeadas, no tienen el consuelo mediático que sí tiene, afortunadamente, Jenny Hermoso. Y a todo se le llama agresión, a lo grave y a lo gravísimo. Con la teoría de que ahora hemos avanzado por poner el foco en el consentimiento, cosa que no es verdad porque la ley siempre tuvo en cuenta si hubo o no consentimiento para establecer condenas. Pero estos días todo es un exceso y todo es una simplificación banal de la realidad. Vamos ya con más asuntos que nos acerca Juan Andrés Ruberto.
Herrera en COPE. La justicia acuerda libertad provisional para los 4 detenidos miembros de los CDR por presuntas amenazas contra la Vuelta Ciclista a España. Planeaban verter aceite en una de las etapas que pasaba por Cataluña. La causa de los 4 detenidos queda abierta, una causa por delito contra la seguridad vial, contra el medio ambiente, grupo criminal y desórdenes públicos. Más cosas. El nuevo gobierno autonómico de Marga Proens ha levantado el requisito del catalán para contratar a los nuevos profesionales sanitarios en Baleares. Suprime la medida de la expresidenta Francina Armengol debido a la dificultad para cubrir plazas hospitalarias. Manuela García es la consellera de Salud del Gobierno Balear.
El requisito lingüístico pasa a ser un mérito. Quiere decir esto, además, que vamos a hacer potenciación para que la comunicación y la relación médico-enfermo se mantenga. Crearemos cursos de catalán para sanitarios.
Y la justicia fija para el 4 de marzo el juicio a Donald Trump por el asalto al Capitolio. El calendario fijado significa que el juicio llegará en plena temporada de primarias republicanas de 2024. También será un día antes del llamado Supermartes electoral, jornada en la que los votantes de más de una decena de estados acudirán a las urnas. El gobierno británico, por otro lado, no descarta recurrir al uso de pulseras electrónicas para controlar la inmigración ilegal en el Reino Unido a fin de evitar su fuga. La falta de alojamiento para demandantes de asilo y la obligación del Ejecutivo de detener a los irregulares ha planteado nuevas formas de control, como defendía su ministra del Interior, Suella Braverman. Y no salimos de este país porque un fallo técnico en el control del tráfico aéreo provocó el caos en los aeropuertos europeos. El problema se ha solucionado, pero el caos podría prolongarse durante toda la semana. El fallo ha afectado a unos 6.000 vuelos y 500 han sido cancelados. Y en el partidazo de COPE, goleada histórica del Atlético de Madrid. Alex Gomar, buenos días.
Buenos días, Juan Andrés. 0-7 ganó el Atlético de Madrid anoche en Vallecas ante el Rayo Vallecano en un partido de récord, siendo la mayor goleada del equipo rojiblanco fuera de casa en sus 120 años de historia. Goles de Griezmann, Memphis Depay, Nahuel Molina, Correa, Llorente y dos de Morata, que dejan al Atleti en segunda posición con 7 puntos por detrás del Real Madrid con 9. En el otro partido del lunes, el Getafe ganó por la mínima al Alavés con un único tanto de Borja Mayoral desde el punto de penalti. En el Real Madrid, Vinicius Junior será baja para las próximas 6 semanas tras sufrir una lesión el pasado viernes en Balaídos. El brasileño se perderá el inicio de la Champions y el derbi ante el Atlético de Madrid. Además, en el caso Rubiales, a la inhabilitación de 90 días como presidente de la federación, se le podría sumar otra sanción implantada por la FIFA. El organismo que preside Infantino estaría trabajando para que la sanción a Rubiales sea de 15 años de suspensión. En tenis, ayer victorias para los españoles en el US Open: Davidovich, Roberto Carvalles y Bernabé Zapata. Y en el cuadro femenino, Masarova y Sara Sorribes. Los 5 pasan a la siguiente ronda, salvo Cristina Puxa. Hoy turno para Albert Ramos. Y en ciclismo, 4ª etapa de la Vuelta a España, lidera la general el belga Ebene Poel.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, en lo político, además de lo que ya hemos comentado, tenemos formados los grupos parlamentarios de la nueva legislatura. La mesa del Congreso ha dado el visto bueno a las cesiones de diputados que desde el PSOE y Sumar han hecho a Esquerra y a Junts para que tengan grupos propios. Por tanto, nos encontramos con 8 grupos más el grupo mixto, que esta vez es muy pequeño. En él únicamente queda Unión del Pueblo Navarro, el Bloque Nacionalista Gallego y Coalición Canaria. Hay polémica porque el PP lo califica de fraude de ley y Vox piensa recurrir. Entre tanto, ahora tenemos otra nueva polémica. En la segunda reunión de la mesa del Congreso hemos visto que un nuevo encontronazo se ha producido entre la mayoría de izquierdas y los 4 diputados del Partido Popular. Los populares se sienten arrinconados por una idea de la presidenta Francina Armengol. Les proponía dispersar a sus diputados por el hemiciclo y compartir la bancada de la derecha de la presidencia con Vox como hasta ahora. Los de Núñez Feijóo entienden que tienen casi 50 diputados más que en la pasada legislatura y que les correspondería un sitio mejor. Como no han llegado a ningún acuerdo, esta distribución de los sitios de la Cámara se va a decidir la semana que viene en una nueva reunión de la mesa. Pablo Rivas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
Cuéntanos.
Sí, bueno, la ley prácticamente podemos decir que no marca nada más allá de que es una decisión de la mesa del Congreso. En las anteriores legislaturas ha sido el consenso y la representación de cada grupo lo que han marcado el lugar, el sitio, el escaño de cada diputado. Y también es importante la costumbre. Tradicionalmente se siguen los bloques ideológicos, a la derecha del presidente el PP y a la izquierda el PSOE. Hay que decir que esto de la ubicación pues no es un tema menor, ¿no? Un lugar u otro concede más exposición, más relevancia y más minutos en televisión. Ya es un clásico en las legislaturas que la reunión para marcar los sillones de cada diputado pues no deje a nadie conforme.
¿Y cómo podría quedar finalmente la distribución?
Bueno, quienes no tendrán dudas de su sitio serán los integrantes del grupo mixto, que tradicionalmente ocupan los sillones altos y escondidos de la Cámara, ese gallinero, ¿no? En el PP ahora quieren ocupar toda la bancada de la derecha y proponen que Vox deje esa bancada y ocupe los escaños del conocido como quesito central del plenario, la parte central de arriba, muy cerca de los grupos nacionalistas e independentistas.
Más allá de la política, hoy muchos puntos de España empiezan a recuperar la normalidad después del fuerte temporal que hemos vivido en los últimos días. En Baleares se han registrado más de 500 incidencias como la que nos contaba en COPE este vecino.
Pues ha empezado el viento y he visto empezar a volar sillas por todos lados y me ha asomado para ver las sillas y tal, y justo me giro y veo cómo está cayendo el árbol. Ha caído, hay una moto debajo, ha caído encima de mi coche y de un coche que pasaba.
Además, en el aeropuerto de Palma, más de 300 vuelos han sido cancelados o retrasados. Es lo que le ocurrió a una pasajera con la que pudimos hablar.
El aeropuerto está colapsado, colapsado. Todo el mundo por el suelo, con las toallas, que han dormido aquí. Han debido de cancelarse un montón de vuelos, pero mogollón, tanto en salidas como en llegadas.
¿Y qué podemos hacer ante estos retrasos o cancelaciones? Como clientes, ¿a qué tenemos derecho? Nos lo cuenta Susana Moneo.
De entrada, España es el país con los libros de texto más caros de Europa, por encima de 22 euros de media, pero encontramos, por ejemplo, uno de lengua de la ESO a 51 euros. Y la reutilización no siempre es posible porque cambian cada dos años. Sara está ya en bachiller y su hermana en la ESO.
Mi hermano ahora mismo está estudiando en la ESO y tiene los libros tradicionales. Y le han costado entre 35 y 50 euros porque los míos no le varían.
Libros, uniforme y material escolar han subido un 20% de media. Silvia Ponsic, que es dueña de la Casa de las Batas, y lo contaba en La Linterna.
Para las escuelas que utilizan un uniforme, que ya es la bata, polo y el chándal, pues claro, todo a lo mejor sí, unos 100 euros, depende.
Estamos a 9 días de la vuelta al cole y ya sabemos que es la más cara de la historia.
Bueno, no era esta la información que queríamos, estábamos hablando de vuelos y Susana Moneo nos ha recordado cómo está la vuelta al cole, que es otro asunto del que hablaremos. En todo caso, el temporal también ha causado la desesperación en el mar de cuatro hombres. Se trata de dos argentinos que salieron a practicar paddle surf en Málaga y un padre y un hijo de nacionalidad alemana que hacían una travesía en velero en Baleares. A esta hora siguen rastreando la zona por mar y por aire. Para hoy continúan los avisos por tormentas en Baleares, pero la situación prevista es mucho más tranquila que lo que allí se ha vivido durante el fin de semana. También tenemos que hablar de empleo, porque hay dos datos que hoy nos llaman la atención. Si se leen juntos, parecen contradictorios. El primero es el número de desempleados en España. 2.770.000 personas. Una tasa de parados que es especialmente preocupante si hablamos de los jóvenes, donde roza el 30% y somos líderes de la Unión Europea. Pero el segundo dato que impresiona, si se lee después de este, es el número de vacantes, de trabajos disponibles en España. En junio marcaron un nuevo récord, 149.675 puestos sin cubrir, empleos para los que no se encuentra gente, trabajos en los que nadie quiere estar. La mayoría, casi el 90%, pertenecen al sector servicios, principalmente hostelería y transporte, pero también hay más oficios afectados. Muchos señalan a la sobrecualificación como la causa principal de este problema, personas que se encuentran en el paro a pesar de tener estudios superiores. Hablamos de vacantes que pertenecen en su inmensa mayoría al sector servicios, en concreto un 89%. A la cabeza de todo esto se sitúa la hostelería. José, el propietario de un restaurante en Monesterio, en Badajoz, nos contaba esto.
Si conseguimos encontrar a gente para trabajar, porque nadie quiere trabajar en la hostelería. Nadie quiere trabajar en la hostelería. La hostelería, no sé qué es lo que pasa este año, dando 2 días de vacaciones, dando un sueldo de más de 1.700 euros... y nadie quiere trabajar en la hostelería. Yo reconozco que hemos clavado, pero nadie quiere trabajar en la hostelería. ¿Con qué contratar? Pues contrataremos lo que necesitamos todos los años para cubrir, entre 4 y 5 personas.
Jesús Vega, un experto en recursos humanos, habla de que en España existe un problema en nuestro modelo productivo.
Seguimos con una dependencia muy importante de con el mundo del turismo, con el mundo de los servicios, con el mundo de la construcción. Y al final no estamos sabiendo desarrollar otro tipo de modelos que generen muchos más puestos de trabajo y, lo que es más importante, que esos puestos de trabajo sean muy bien pagados.
Y ya saben, otro tema de conversación es el caso Rubiales. Luis Rubiales sigue en el ojo del huracán. Ahora la novedad es que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias contra él por agresión sexual. Investigará lo ocurrido y para ello tendrá en cuenta el testimonio directo de la jugadora Jenny Hermoso. Además, le ofrecerán a la futbolista la posibilidad de denunciar directamente a Rubiales. Estamos hablando de un delito, el de agresión, que tiene una condena de 1 a 4 años de prisión. Esto es lo que ahora mismo más debería preocuparle a Rubiales, que es la vía penal. Sin embargo, no es el único frente que tiene abierto. Seguimos a la espera, por ejemplo, de que el Tribunal Administrativo del Deporte comunique su decisión sobre la denuncia que el Consejo Superior de Deportes le envió el viernes. Es este Tribunal Administrativo el que tiene potestad para inhabilitar. El presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, ha cargado contra Rubiales.
A mí no me gustaron los aplausos. A mí no me gustaron. Y habla Víctor Francos. A mí cuando se habla de feminismo no me gusta según qué cosas se dijeron. No me gustó lo que se dijo y no me gustó cómo se aplaudió. Me parece que las consecuencias, esas, las consecuencias las tiene que decidir la federación. Los aplausos no me gustaron.
El CSD, que tardó en actuar con Rubiales durante casi un año, ahora carga contra él, igual que el gobierno también se muestra muy crítico. De hecho, son muchas las voces que siguen pidiendo contundencia contra Rubiales. Una de las más rotundas ha sido la de la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz. Lamenta que el gobierno no haya podido actuar antes que la FIFA. Además, ha pedido el cese de los seleccionadores Bilda y De la Fuente.
He lamentado este fin de semana que fuera la FIFA la que hubiera instado la suspensión cautelar del señor Rubiales y no hubiera sido el propio CSD, perdón, lo digo con claridad.
Pues que Yolanda Díaz haya criticado al Consejo Superior de Deportes ya ha provocado que el PSOE se enfade con Yolanda Díaz. Los problemas internos de este gobierno. Son las 6:25, una hora menos en Canarias, en nada más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. Y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! ¡Cristal roto! ¡No! ¡En el peor momento! Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com 900-102-101.
Solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti y estemos conectados. Tan solo ahorrar no es.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95. Precio definitivo. Llama al 1510.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
No, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Y escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de martes? Bueno, parece que el tiempo se calma un poco en la mayor parte de España después del cambio tan brusco de temperaturas que hemos vivido a comienzos de semana. Eso sí, habrá que tener cuidado en Baleares, porque allí, después del destrozo de las últimas tormentas, hoy se esperan más lluvias y vientos fuertes. Así que hoy nos daremos una vuelta por Baleares para ver cómo evoluciona el tiempo y también para hablar de una noticia destacada en el ámbito político y no solo político, porque que el gobierno de Baleares, el nuevo ejecutivo de PP y Vox, presidido por Marga Proens, haya retirado la exigencia de conocer el balear para poder trabajar como sanitario en las islas, es más que una decisión política. Muchos lo ven más bien como un alivio social para los ciudadanos de una comunidad que veían cómo cada vez más escaseaban los profesionales médicos, a veces de forma dramática. Y sin embargo, a muchos sanitarios se les invitaba a marcharse por las trabas lingüísticas del anterior gobierno formado por socialistas y nacionalistas. Lo más sangrante ha llegado a ser posiblemente lo de Ibiza, donde un servicio tan esencial como el de oncología estaba prácticamente desierto, teniendo que derivar a pacientes con cáncer a otras islas porque en Ibiza no se prestaba el servicio adecuado. Bueno, pues el nuevo gobierno, respaldado por la mayoría social que surgió del 28M, ha estipulado que el conocimiento del balear será un mérito, que además se pondrán cursos a disposición de los sanitarios que no lo conozcan para que puedan por lo menos comprenderlo en caso de que los pacientes quieran expresarse con todo el derecho del mundo en su idioma autonómico, pero que el balear ya no será una barrera para contratar a unos sanitarios a los que se necesitan las islas como agua de mayo, porque hay un déficit estructural. Es más, en el decreto urgente del gobierno balear se contempla un complemento para hacer más atractivo el acceso a las plazas de más difícil cobertura. Y dicen que también van a tratar de hacer algo con la vivienda, porque es un problema serio que hace que muchos profesionales desestimen trabajar en Baleares porque o no encuentran casa o el sueldo se les va a pagar el alquiler. Y no sé, no deja de ser triste que un gobierno autonómico se vea la tesitura de hacer de forma urgente un ejercicio de puro pragmatismo y de puro sentido común. La noticia no debería ser que el nuevo gobierno de Baleares haga esto. La noticia es que hubiera un gobierno que, ante sanitarios cualificados y lingüistas haciendo de enfermeros, casi que prefería lo segundo. Pero esta España nuestra es lo que tiene, que las políticas identitarias han llegado a unos extremos difíciles de comprender. Ahora, por cierto, la responsable de esas polémicas políticas lingüísticas en Baleares, Francina Armengol, es presidenta del Congreso. Allí lo primero que dijo, si se acordarán, sin encomendarse a nadie, fue que iba a permitir el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja. Lo dijo con la misma alegría de la que sabe que al final, controlando la mesa, es capaz de conseguir casi cualquier cosa. Entre ellas, dar el visto bueno a la añagaza para que Junts y Esquerra tengan finalmente, desde ayer, grupo parlamentario propio. Los expertos que entienden de estas cuestiones dicen que se ha forzado el reglamento más que nunca para que PSOE y Sumar presten a los separatistas no solo 2 y 4 diputados respectivamente, sino conceptualmente también 290.000 votos, cosa que es francamente difícil de encajar en una dinámica democrática. O sea, votantes que eligieron al PSOE en Tarragona o en Gerona y que eligieron al PSOE porque no quisieron votar a Esquerra o a Junts y que ahora ven como sus votos son para Junts. El PP ya habla de fraude de ley y Vox dice que lo piensa recurrir, pero estamos en unos tiempos en los que ni siquiera los catedráticos en derecho constitucional se atreven a decir hasta dónde llegan ahora mismo los límites de la ley.
Yo no sé realmente lo que pueden hacer estas cortes. Fíjese usted que en el primer día de inauguración de las cortes, la presidenta del Congreso, sin comentarse ni a Dios ni al diablo, dijo que se iban a permitir las lenguas regionales, ¿no? En clara contradicción con el artículo 3 de la Constitución. Entonces, yo los límites que pueden tener las leyes no me atrevo a predecirlo.
Esto lo decía en estos micrófonos el catedrático de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo, en una interesante charla que pudimos mantener con él. Y ciertamente se diría que estamos viviendo un tiempo de anomia, en la que el espíritu de la ley depende de la voluntad política. Y en ese contexto estamos metidos de pleno en el debate sobre cómo se van a sacar PSOE y Sumar una amnistía que quepa supuestamente en la Constitución para contentar a los separatistas. Aquí el profesor Ruiz Robledo nos explicaba que él no ve como válido el argumento que están dando desde Sumar. Eso de que el artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé que uno de los motivos previos para anular un juicio sea la amnistía y que eso demuestra, en teoría dicen, que la amnistía existir puede existir.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es de 1882, que ponen pena en pesetas, y no por eso decimos que la peseta está vigente. Si hay una norma contraria a la Constitución, será inconstitucional. Y aquí se está reflexionando al revés, que una norma de 1882 va a decidir lo que es constitucional o no del año 78. Vamos, es un argumento, a mí me parece, francamente, cogido por los pelos.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal viene de 1882, efectivamente, y se ha ido modificando a lo largo de los años, pero a veces quedan por ahí pasajes sin eliminar, sin desbrozar, como gotas de ámbar, pasajes que te hablan de castigos en pesetas o que hacen mención a una amnistía, aunque la Constitución actual no lo recoja como posible. ¿Por qué no se molestan en desbrozar toda esa hojarasca del enjuiciamiento criminal que no viene a cuento? Pues porque se entiende que en derecho prevalece la jerarquía de las leyes. Da igual lo que diga la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque lo que vale es lo que diga la Constitución, que está por encima. El problema aquí es que, como nos explicaba el catedrático, algunos pretenden ahora invertir esa filosofía, haciendo que la prevalencia no sea de la Carta Magna, sino de la ley que convenga en cada momento. Pero claro, eso explícaselo tú a Yolanda Díaz, que lleva un montón de días repitiendo ese mantra de que hay prestigiosos juristas que dicen que la amnistía sí cabe en la Constitución española. Una Yolanda Díaz, por cierto, que no sabemos si sabrá mucho de leyes, pero ayer demostró que anda frita en el manejo del inglés. De hecho, lo pasó bastante mal cuando en la rueda de prensa en la que estaba dando lecciones de feminismo sobre el caso Rubiales, una periodista le preguntó en el idioma de Shakespeare. Y ahí la vicepresidenta, tan dada a hablar siempre, se quedó callada mirando al atril como si la cosa no fuera con ella en unos segundos interminables.
Can I ask first a question to the minister? I'm going to ask in English, if you want to respond in English or Spanish. Has this incident exposed something wider about Spanish society and the treatment of women than just what's going on in football?
Cuchicheos y sin contestar hasta 30 segundos interminables con Yolanda Díaz mirando a las musarañas sin entender qué le habían preguntado. Y le habían preguntado si ella creía que el caso Rubiales iba más allá del fútbol y decía algo más sobre la sociedad española en general. Pero Díaz ni idea de qué le habían preguntado, hasta que al final un alma caritativa se lo tradujo al español y entonces ya sí que contestó.
Si lo sucedido en lo que ha ocurrido explica la sociedad española. Es para la ministra la pregunta.
No, en absoluto no. La sociedad española es una sociedad profundamente feminista.
Ahora sí que contestó. Yo no sé si la izquierda champán, que tanto se ha burlado de Feijóo por no dominar el inglés, pondrá hoy la máquina en marcha para burlarse de Yolanda Díaz. Esperemos que no haya burlas, pero que sí haya un verdadero interés porque nuestros políticos mejoren sus conocimientos para representarnos por el mundo. A todo esto, ayer fue un día muy intenso para la vicepresidenta, Yolanda Díaz, porque también tuvo un enganchón con sus socios del PSOE. Y toda cuenta, efectivamente, y otra vez, del caso Rubiales. A Díaz le dio por criticar al Consejo Superior de Deportes por haber actuado tarde en la inhabilitación de Rubiales, dando pie a que haya sido la FIFA la que lo inhabilite finalmente. Y la ministra socialista, Pilar Alegría, ya le ha contestado.
El gobierno actúa con lentitud y es más, He lamentado este fin de semana que fuera la FIFA la que hubiera instado la suspensión cautelar del señor Rubiales y no hubiera sido el propio CSCD, perdón, lo digo con claridad.
Hemos sido todos los rápidos que hemos podido ser, hemos sido siempre muy escrupulosos, perdón, con todos los procedimientos.
Ayer hubo manifestación feminista para dar apoyo a la futbolista Jenny Hermoso, en la que la propia Díaz y la propia Alegría se dejaron ver. Ninguna que sepamos se acordó de la chica que sufrió un intento de agresión sexual en Dos Hermanas a manos de un beneficiado por la ley del solo sí es sí, ni tampoco se acordaron de la menor de edad violada por dos hermanos en una casa de Madrid a los que ahora el Supremo ha rebajado la condena gracias a esa ley de PSOE y Podemos. Se diría que aquí solo se potencia lo que conviene a la izquierda. Y el caso Rubiales ha sido la última beta a explotar, aunque ya no sabemos si ha empezado a irse de las manos, porque por tener, ya tenemos incluso a la madre de Luis Rubiales encerrada en una iglesia de Motril, haciendo huelga de hambre para denunciar, dice, la cacería contra su hijo. Desde luego Rubiales no podrá decir que su familia no le defiende.
Que lo que no es normal es que la chiquilla esta, que está haciendo lo que ha hecho, el primer día donde está jugando y ganan todos contentos y todos felices, y a los tres días ella ponga un comunicado de que ha sido agresión. Pero vamos a ver, ¿estamos tontos?
En lo que las primas de Rubiales defendían a su primo, ayer la Federación Española de Fútbol publicó un comunicado en el que las federaciones territoriales dejan caer a Rubiales, en el que se pide que dimita con la amenaza de una moción de censura. Comunicado que les costó muchísimo redactar debido al terremoto interno que se está viviendo en ese organismo tan turbio al que nadie había querido meter mano hasta ahora, hasta que llegó un beso no consentido y un tocamiento genital. Así que ya ven, Luis Rubiales, historia de una caída esperpéntica. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE. España alcanza en junio un nuevo récord de vacantes sin cubrir. Son más de 150.000, sobre todo en el sector servicios, aunque también hay muchas en el campo, donde el relevo generacional es casi inexistente. Lo sabe bien José Pedro. Él cría ovejas en una granja a las afueras de Madrid y estos son los motivos por los que él cree que no se encuentran trabajadores.
Yo creo que la principal razón es por el número de horas que se echa, que hay que estar en el trabajo. Empiezas por la mañana, llegas por la mañana y no sabes a qué hora te vas a ir, ningún día. Si tienes una percance, una avería, si paren las ovejas, si tienes 50 historias para no saber a qué hora te puedes ir.
Y más de 1,5 millones de niños entre 6 meses y 5 años están llamados este otoño a vacunarse contra la gripe, una vacuna que por primera vez en España se administra en todas las comunidades autónomas a población infantil sana, ya que antes se vacunaba de manera exclusiva a niños con patología de base. Y en Ucrania, el presidente Zelensky celebrará elecciones en 2024 si cuenta con la ayuda de sus aliados. El núcleo duro del mandatario se muestra partidario de los comicios para consolidar su poder político, todo ello ante una posible caída de popularidad y así tener legitimidad para encarar el final del conflicto. Y China dejará de exigir pruebas previas de coronavirus a los viajeros internacionales. El pasado 29 de abril eliminó el requisito de PCR que todavía mantenía para viajeros procedentes de algunos países. Pekín aplicó durante casi 3 años una estricta política de COVID cero que implicaba un cierre casi total de sus fronteras. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid golea, y de qué manera, al Rayo Vallecano. Álex Gomar.
Una goleada para la historia consiguió anoche el Atlético de Madrid en Vallecas, 0-7 con goles de Griezmann, Memphis Depay, Nahuel Molina, Correa, Llorente y 2 de Morata, siendo esta la mayor goleada en 220 años de la historia de los colchoneros fuera de casa. El otro partido que cerraba la jornada fue el Getafe a la vez, 1-0 ganaron los de Bordalás tras un polémico penalti que transformaría Borja Mayoral. El Atlético asciende hasta la segunda posición por detrás de un Real Madrid que aún no se ha dejado ningún punto. Un Real Madrid que ayer sufrió una mala noticia. Vinicius Junior será baja para las próximas 6 semanas tras la lesión sufrida en Balaídos el pasado viernes. El futbolista brasileño se perderá el inicio de la Champions y el derbi ante el Atlético de Madrid. Además, en el caso Rubiales, el actual presidente de la federación podría ser suspendido por 15 años, tal y como plantea la FIFA, tras ese beso con Jenny Hermoso. En tenis, ayer victorias en el US Open para los españoles Davidovich, Roberto Garballés y Bernabé Zapata, y en el cuadro femenino para Masarova y Sara Sorribes. La única derrota fue para Cristina Puxa. Hoy turno para Albert Ramos. Y en ciclismo, cuarta etapa de la Vuelta a España, salida en Andorra con llegada a Tarragona, lidera la general el belga Evene Poel.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Nos traes nuevas noticias sobre las discrepancias de todo tipo en el PNV y otra perla de Conde Pumpido. Buenos días.
Buenos días, Sergio. Algo se mueve y lo venimos advirtiendo en el PNV. Primero fue la discrepancia nítida del que fue sempiterno portavoz del Madrid, Iñaki Anasagasti. Después el artículo del expresidente de la Diputación Foral de Vizcaya, Alberto Portela. Y ahora la sugestiva aportación del actual alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto. Aún con matices, los tres con gran peso clásico en el partido, también les podría hablar de un cuarto exdiputado del Madrid, suman una coincidencia. El inicial portazo de la dirección actual del partido al PP no está en los usos históricos de la organización nacionalista. Y con ser muy importante la aportación de Portela, que fuimos los primeros, digo, en destacar en este conciso, no es menos lo del municipio Aburto. Aburto, que denuncia en este par de reflexiones algo que le parece interesante. Primera reflexión, la insistencia del PP en conseguir el apoyo de la formación Yesale para la investidura demuestra que el PNV es un partido importante también para la gobernabilidad de España. Y segunda, el PNV debe actuar con una enorme responsabilidad y en favor, fíjense en esta literalidad, de la mejor de las formas de gobierno o de defender la gobernabilidad. Y dice también, es importante que haya gobiernos lo más estables posible, en Bilbao, en Euskadi y también en España. Todos estos movimientos están produciendo una textual gran conmoción en el PNV. La dirección actual está reaccionando de forma sinuosa y ya ha introducido en su periódico oficial de ella una información para volcar quizás sobre el Partido Popular la responsabilidad de un cualquier fracaso en un hipotético pacto. Dice de ella, Feijóo cierra el paso a cualquier acuerdo con los independentistas y una coda sobre las opiniones de Pumpido cuando solo era magistrado del Constitucional. Al final, Luxemburgo, Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, siempre estará a favor de la euroorden contra Puigdemont.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Bueno, en el camino hacia ese intento de investidura de Feijóo, los periódicos valoran esta mañana la entrevista próxima, aunque sin fecha, del aspirante con el presidente en funciones. Así El Mundo dice en portada que el Partido Popular quiere evidenciar con este encuentro que el PSOE está dispuesto a gobernar a cualquier precio. Por su parte, Sánchez apunta al país, afeará a Núñez Feijóo que su investidura está abocada al fracaso. El diario ABC aporta que el choque con Génova va a acelerar la renovación del Partido Popular en Cataluña. El relevo de su máximo dirigente, Alejandro Fernández, ya previsto tras las elecciones del 23 de julio, se va a efectuar en cuanto se aclare la gobernabilidad. La Razón dice que el gobierno busca una amnistía camuflada y sin control consultivo. Moncloa planea tramitarla como una proposición de ley en lugar de un proyecto de ley. Eso permitiría saltarse todos los informes preceptivos, aunque no vinculantes, de organismos como el Consejo de Estado. Destaca el kiosco que el nuevo gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox en las Islas Baleares cumple una de sus principales promesas electorales. Saber catalán dejará de ser requisito para ejercer de médico en las islas. En paralelo, dice ABC, se van a triplicar los incentivos para atraer médicos a la sanidad de las islas, con un obstáculo a superar como es el precio de la vivienda. Destaca El Mundo que los precios en bares, en restaurantes y en hoteles han dejado atrás la inflación. Según el Banco de España, la hostelería ha subido precios más de lo que se han incrementado sus costes. Las energéticas tienen márgenes de beneficio disparados y no se ha recuperado aún el sector de la alimentación. Y entre tanto, apunta el diario Expansión, España ha perdido casi 5 puntos de PIB con respecto a los países de la OCDE desde el final de la pandemia hasta ahora.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues mira, Sergio, seguro que mucha gente nos escucha pensando que eso de meterse en un avión pues como que le sigue dando cosita. Leyendo los periódicos esta mañana, ojo al titular de La Razón. 3 de cada 4 pilotos sufren microsueños al volar, como para estar tranquilos. Luego la cosa se matiza bastante. Resulta que es un estudio del Sindicato de Pilotos Españoles, del SEPLA, que reclama básicamente más descanso para la tripulación. Hay un 73% de pilotos encuestados que dicen que su descanso es insuficiente para recuperarse de la fatiga entre vuelo y vuelo. Los meses de verano de mucho tráfico aéreo no ayudan precisamente. Dicen ellos los pilotos que junto a malteses, irlandeses y británicos somos de los peor clasificados en eso del descanso de la tripulación. Por contra, España es el tercer país del mundo, después de Estados Unidos e Italia, que más asientos de bajo coste oferta en sus aviones.
Vamos con la píldora económica. Susana Moneo, adelante.
La OCDE, el organismo que agrupa las economías más desarrolladas, confirma lo que venían apuntando otras instituciones internacionales, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Se desacelera el crecimiento. El PIB del tercer trimestre ha crecido, pero en menor medida que en el periodo anterior. Y España coincide con la media, con ese 0,4% de incremento, y por primera vez nuestra economía consigue volver a nivel de 2019. El organismo lo refleja especialmente destacando que es uno de los países más gravemente tocados por la pandemia. Puntualiza que en las cifras del primer trimestre que publicó antes del verano, dijo que España había alcanzado el ritmo de crecimiento previo al COVID, pero ahora matiza que las revisiones posteriores muestran que no fue así. Estamos, buena noticia, medio punto por encima de entonces, de 2019, pero la media de los países desarrollados es de 5 puntos más.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Se nota bastante el tirón de la temporada turística si miramos los lugares en los que se ha producido precisamente un mayor incremento. Cataluña, Baleares, Madrid...
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que a pesar de estar hablando de que son cifras muy buenas, nuestro país sigue estando muy por encima de la media europea de paro. En Europa...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Libertad provisional para los 4 detenidos, miembros de los CDR, por presuntas amenazas a la Vuelta Ciclista a España. Planeaban verter aceite en una de las etapas que pasaba por Cataluña. Están acusados de grupo criminal y desórdenes públicos. Ignacio Arzuaga.
El sábado, la policía detuvo a 4 individuos que presuntamente planeaban un acto en contra de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España. Tras dormir 2 noches en comisaría, han pasado a disposición judicial en la mañana del lunes y la magistrada ha optado por dejarles en libertad provisional. Además, ha ejecutado una orden de alejamiento contra los 4 que les impide acercarse a menos de 500 metros de cualquier recorrido de la Vuelta. Así sonaban las puertas del juzgado. No deja de ser llamativo que decenas de personas se han manifestado pidiendo la libertad de los detenidos. En cualquier caso, la causa queda abierta por 4 delitos. Pertenencia a grupo criminal, desorden público, delito contra la seguridad vial y delito contra el medio ambiente.
Y ojo a este susto que, por suerte, acabó bien. Un guardia civil fuera de servicio ha salvado a 3 niños que estaban siendo arrastrados por la corriente en una playa de Castellón. Durante el suceso soplaba viento fuerte, lo que provocó un intenso oleaje. Tiene más detalles Santiago Pacheco.
Pasaba un tranquilo día de playa, aprovechando que no estaba de servicio, cuando de repente se percató que 3 niños tenían serias dificultades para salir del agua, ya que estaban siendo arrastrados por la corriente. Ante el inminente riesgo de ahogamiento, el agente se lanzó al mar, alcanzó a los pequeños, los tranquilizó y logró llevarlos hasta una zona de las rocas donde poder sacarlos del agua y ponerlos a salvo. Fue entonces cuando una socorrista, a su vez, tuvo que lanzarse a por el guardia civil, ya que se encontraba tan exhausto por el esfuerzo realizado y por la gran cantidad de agua ingerida que ya no le quedaban fuerzas ni siquiera para salir del agua por sus propios medios. Una vez fuera del mar, el guardia civil fue trasladado al hospital, donde a estas horas permanece ingresado recuperándose, aunque no se teme por su vida.
A mí, cuando me dicen, abre tú la persiana los días que no está Herrera, solo pongo una condición. Por lo menos una vez tengo que poner a los Black Crowes. Un poquito nada más. Yo creo que es una petición razonable, porque ¿a quién no le gusta el buen rock sureño? The Black Crowes, Jealous Again.
Yeah.
Mira que nos gustan los Black Crowes y todavía no habíamos puesto en todas estas temporadas el single con el que se dieron a conocer en 1990, Jealous Again, el que abría fuego en el álbum Shake Your Money Maker. Es martes 29 de agosto de 2023, el último martes de agosto, con un montón de cosas que contar y analizar. Camino ya de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Puede que haya nacido muy lejos de esta playa, pero aquí fue donde mi padre me enseñó a nadar, donde ayudaba a mi abuela a cortar la sandía, a mi abuelo a clavar la sombrilla, donde aprendí a coger cangrejos con mi hermano, a seguir las huellas de mi madre en la orilla. Y es en esta playa donde quiero volver con mis hijos todos los veranos.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Ojo! ¡Demasiado!
de fondo, nada más la pone. ¡Gol, gol, gol, gol!
Tiempo de juego.
Y Vinicentra, Asensio remata, gol, 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 gol. ¡Y gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.